Está ahí, ya está. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Feliz año nuevo. Bien, ya había ganas de retomar las clases. Ya, vamos a continuar con lo que hablamos en el año pasado. Estamos hablando de la audiencia previa, el tema del juicio, y hoy veríamos todo lo que conlleva el juicio. ¿Os acordáis? Hacemos un repasito. Feliz año igualmente en casa. Bueno, si os acordáis, vimos que la audiencia previa, dentro del juicio ordinario, es ese trámite procesal en el cual el juez va a entrar a valorar, bueno, pues todas aquellas intercepciones de las que pueda tener el pleito y que impidan, pues, una buena prosecución del mismo. Bien. Todo lo que sea en defecto en el modo de proponer la demanda, si hay dispendencia, cosa juzgada, si hay falta de disposición pasivo, e incluso si el juez te apreciara de oficio en ese momento, falta de función o falta de competencia, pues todo esto se va a ver en la audiencia. ¿Vale? Y también otra cosa muy importante, que es que ahí se va a proponer y admitir la prueba. Se propondrá y se admitirá o se denegará la prueba. ¿Con qué objetivo? Porque el juicio, lo que vamos a ver hoy, el tema de la prueba, en el juicio lo que se va a hacer va a ser practicar prueba. Practicar toda aquella prueba que haya sido propuesta y admitida a la audiencia previa.
¿Y la audiencia previa es en el día mismo del juicio?
No, la audiencia previa son 30 días de antes con antelación a que finalice. Bien, una vez que se contesta la demanda, viene el trámite de la audiencia previa, finalizado el trámite de la audiencia previa, en el plazo de un mes se celebra el juicio. Son trámites diferenciados.
Pero esto no hace el abogado, ¿no?
A la audiencia previa concurrirá el abogado con su cliente y, si no tiene el cliente, el procurador. ¿Entendido? Venga, pues vamos entonces al juicio. Dijimos que el juicio solamente va a haber juicio si hay hechos controvertidos. Por tanto, si hay hechos controvertidos, si las partes se ponen de acuerdo sobre los hechos, el juez no puede dictar esa sentencia inmediata. Recordad que si en la audiencia previa no hay hechos controvertidos, lo único que se está debatiendo en la audiencia previa son interpretaciones jurídicas, ¿vale? O se confirman los hechos, es decir, hay hechos que no son controvertidos porque son afirmados por la contraparte. Entonces ahí no hay juicio, habrá sentencia inmediata, es decir, sentencia en 20 días desde que finaliza la audiencia previa. Por eso, solamente va a haber juicio cuando haya hechos controvertidos. ¿Entendido? Pues entonces, en este caso, el juez está obligado a abrir el proceso a prueba, lo hayan pedido o no lo hayan pedido las partes. Si el juez dice, ese día tuvo el accidente, no, ese día no fue, fue el otro, no hubo daño, sí hubieron daño. En el momento que hay hechos controvertidos, el juez abre el pleito a prueba, lo hayan pedido o no lo hayan pedido la parte. ¿Vale? En el 18 ahora que empezamos con la prueba. Bueno, la prueba, a fin de cuentas, hay que probar aquellos hechos que uno alega. Todos aquellos hechos que alega una parte tienen que ser probados. Pero no todos tienen que ser probados. ¿Por qué? Porque habrán... Bueno, ahora entraremos. De cara a la prueba, antes de no me quiero adelantar, tenemos que comentar que la prueba como objeto procesal, ¿vale?, pertenece o está dentro del derecho fundamental, el artículo 24 de la Constitución. ¿Vale? No todo hecho alegado por las partes pertenece al objeto de prueba, sino solamente habrá que probar los hechos que son controvertidos. Si tú eres la demandante, yo soy el demandado y yo admito tus hechos, tú no tienes que probar hechos que yo admito. No, es que cuando no hay hechos controvertidos, no hay juicio. ¿Vale? Entonces, por eso todos los hechos no han de ser probados, solamente aquellos en los que haya controversia. Como el tema de prueba, la presencia del tema probandi, solamente tienen que admitirse aquellas pruebas que tengan relación con los hechos que se aducen. No podemos admitir pruebas superfluas o pruebas que no tengan nada que ver con los hechos que se debaten. Si yo tengo un accidente con el coche y tú quieres probar si yo estoy casado o divorciado, no tiene nada que ver, no se admitirá. Pero si yo tengo que tener gafas o no tengo que tener gafas, es un hecho que tiene que ver con la prueba, porque si yo tengo que tener gafas y conduzco sin gafas, es un hecho relevante. ¿Eh? Solamente habrá que probar aquellos hechos que tengan relación, aquellas pruebas de responsabilidad que tengan relación con los hechos que se debaten, y no se admitirán las pruebas superfluas o que se declaren pertinentes para el tribunal. Otra cuestión importante es el tema de la ilicitud a la hora de obtener la prueba. La Ley de Procedimiento Civil habla de la prueba ilícitamente obtenida y dice en el artículo 283 que no se va a admitir como prueba aquella que se haya llevado a cabo con una actividad que quede prohibida por la ley. Una prueba, por ejemplo, prohibida por la ley sería la obtenida bajo coacción o amenaza. Esa prueba no se tiene que admitir, no se debería de admitir. El artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, a la hora de valorar la prueba prohibida, esto si nos vamos a la Ley Orgánica con el tema de la teoría de la fruta del árbol prohibido, la teoría refleja de la prueba, que es estudiar el derecho constitucional penal, esto os sonará, ¿vale? Nos dice que el tribunal tiene que excluir del objeto de la prueba la que haya sido obtenida legalmente prohibida. Y también dice que la parte afectada por la ilicitud de la prueba tiene la carga de poner de manifiesto ese extremo. Si a mí me han obtenido, si han obtenido una prueba bajo vulneración de derechos fundamentales, o también lo que es la prueba prohibida, porque cualquier prueba prohibida te van a afectar derechos fundamentales. Pues la intimidad, la seguridad, ¿vale? Cualquier. Podemos hablar de ilicitud de prueba prohibida, pero a fin de cuentas, todo es prueba prohibida. Para que la ley orgánica utiliza diferentes calificaciones. Ilicitud de la prueba sería la que se lleva a cabo de manera ilícita, es decir, vulnerando lo que dice la ley. Prueba prohibida sería aquella que vulnera derechos fundamentales. Pero si vulnera derechos fundamentales, estoy vulnerando la ley. Es lo mismo, pero lo que pasa es que la ley orgánica te lo guía de una manera y la ley de protección civil lo dice otra. Pero tiene en cuenta eso. La actividad probatoria tiene que consistir en acreditar que la fuente, es decir, la declaración de una de las partes plasmada en un documento bajo coacción o amenaza y el medio de la prueba. Si ha sido documentada esa prueba en imagen, en sonido y todo ha sido con vulneración de los derechos fundamentales. Esto es lo que tenemos que valorar. Yo os voy a poner un ejemplo. Imagínate que yo quiero probar una prueba de paternidad. Esto es un tema importante. Y esto muchas veces yo me acuerdo cuando yo estudiaba Derecho y Penal, yo solo dije a mi profesor, que era Piña, el Mono y Santiago León, somos Piña. Y esto es importante. Si yo quiero probar, imagínate que tú dices que yo soy el padre de tu hijo, y tú quieres probar mi prueba de paternidad, está claro que yo no voy a permitir que me saque sangre. ¿No? Si yo ahora hago eso, bebo agua, dejo la botella aquí y tú la coges y sacas una prueba de ADN de mi saliva, ¿serviría como prueba para probar la paternidad? Importante. Depende. Yo he abandonado la botella la he abandonado, por la que aquí la me seguí en día, pues si es la prueba subrepticia que habla de cuerpo. La prueba subrepticia. La prueba que tú abandonas y llega un trabajo. Pero en ese caso no tiene que haber ninguna alteración de la prueba. Entonces, ahí sí que yo, desde mi punto de vista, al igual que sería para probar, imagínate un delito de violación, un delito de homicidio, si yo mando a una persona, dejo juicio ahí, juicio ahí. En fin, o se ha cometido un acto de violación en el que hay restos biológicos que los he abandonado en la escena del crimen, porque no se pueden coger y analizarlo. Se estaría vulnerando el tribunal. Si yo tengo un accidente conduciendo bajo la influencia, es que puede haber mucho, me va saliendo. Conduzco un vehículo, voy borracho y perdido. Y me sacan sangre y demuestran que voy bajo la influencia de bebidas alcohólicas. Si ahí me han sacado sangre sin mi consentimiento, hay violación de la prueba. Se me han, es decir, hay lo que es la intimidad, ¿no? Se me ha vulnerado el derecho a la intimidad física, ¿no? A la integridad física. Pero si se ha derramado sangre, han tenido que sacar sangre para una transfusión, y le dicen esto. Por eso que el tema de la probabilidad es muy, da mucho juego. Eso hay que mirar por su prudencia, a ver en qué momento estaríamos vulnerando y en qué momentos. ¿Vale? ¿Entendido? Eso sí que es importante. Todo esto, como dice aquí Jesús, dependerá también de la cadena de custodia. Si a mí me pillan con 100 gramos de droga, de heroína, y cuando llega el acto del juicio, si ha roto la cadena de custodia, no se puede demostrar que eso que se lleva a juicio y hay droga me la interviene a mí. Muchas condenas o muchos juicios penales se ganan por eso, por la que se ha roto la cadena de custodia. Pues lo mismo pasaría con la prueba biológica, el arma homicida, todo eso. ¿Vale? ¿Entendido? Pues eso sería con el tema de la prueba funeraria. Es un tema muy importante. Ganando, o sea, en un juicio, siempre lo digo, que en un juicio no vas a contener o no tener razón para ganarlo. Quien gana un juicio es el que mejor demuestra o prueba los hechos cargados. Tenga o no tenga razón. Digo yo, ¿y cómo es posible ganar un juicio sin tener razón? ¿Es posible? No es que estés mintiendo, es que la ley es interpretable. Como mejor yo interprete la norma, ¿entendido? Los hechos. Bueno, en el tema de la prueba también tendríamos los hechos notorios. Un hecho notorio no necesariamente ha de ser probado. O mejor dicho, no necesita ser probado. ¿Por qué? Pues porque un hecho notorio es aquel hecho que disfruta de un reconocimiento generalizado. Por tanto, no hace falta probarlo. Tenemos que estar ante ese hecho para ver si es notorio o no. Que yo me vaya a la guerra es un hecho notorio. Que España esté en guerra es un hecho notorio. Que España entre en guerra, sí. Pero que yo haya ido a la guerra, no. ¿Vale? En lo que es el hecho, el juez, imagínate que yo he sido juez y en mi comunidad hay un vecino que no paga la comunidad. Y me llega a mi juzgado una demanda contra ese vecino de monitorio. Yo tengo que dar por probados los hechos, ya los conozco. Debería de probar el abogado y decir, no, oiga, señoría, si es su vecino, no tengo que probar nada, si es su vecino. ¿Debería de probar a esa persona que alega los hechos? Sí, porque yo me debo a la ley. Yo no puedo entender subjetivo decir, el vecino es un moroso y por tanto esa no necesariamente es probado. No es un hecho notorio. No es un hecho notorio lo que el juez conoce a título particular. Es un hecho notorio lo que se conoce a nivel general. ¿Entendido? ¿Vale? También importante. Normalmente, aquel que alega el hecho tiene la carga de probarlo. Pero las normas, todo aquello que es derecho escrito, lo que está publicado en el BOE, no se necesita probar. Si yo digo que el artículo 4 de la ley de juramento civil o la ley tal de la ley de propiedad horizontal dice eso, yo no tengo que probarlo. Lo dice la ley. Y hay una máxima que dice iura novit curia. El juez debe reconocer el derecho. Yo no tengo que probarlo. Porque está pública. Ahora, si yo quiero probar lo que dice el boletín oficial de la aquí en Mallorca, quiero probar lo que dice el boletín oficial de la Comunidad Autónoma de Valencia, sí que tendría que probarlo. ¿Entendido? Pero si tuviese que probar lo que dice el boletín oficial de la Comunidad Autónoma de Balear, tampoco debería de probarlo. Porque pues Balear tiene que conocer el derecho balear. El derecho español y el derecho balear. No tiene por qué conocer los 17 derechos autonómicos que hay. ¿Entendido? Eso con respecto a la norma que está pública. Otra cuestión es con el derecho consuetudinario y el derecho extranjero. La costumbre, si queremos probar lo que es una costumbre, no es necesario si las partes están de acuerdo y estas normas no afectan al orden público. Si yo quiero probar que es costumbre de la localidad, pedanía de no sé dónde, el reparto de herencia o el reparto, si eso es la costumbre del lugar y la otra parte no se opone y tampoco esa costumbre afecta al derecho público, el juez la admitirá sin necesidad de probarla. Basta que el otro consienta. Con el tema del derecho extranjero, quien lo alega tiene que probarlo. El juez bastante que ha de conocer el derecho español y el derecho autonómico. Por tanto, el que alega un derecho alemán, francés, inglés, chino, no sé qué, tendrá que probar lo que es. ¿Alguna pregunta? La carga de la prueba, aquí hay poquito que decir. ¿A quién corresponde cargar con la prueba, la carga de la prueba? Aquel que alega el hecho. Si yo alego un hecho, tengo la carga de la prueba. Lo que sí, hay momentos en los que la carga se invierte. Es decir, que el que alega el hecho no tiene que probar nada, sino que es la contraparte la que tiene que probar la...
¿De convención?
No. Es la otra parte de la que tiene que demostrar que el demandante no está loqueado. Si yo, por ejemplo, en un tema de ley de marca, digo que esta marca de Folia es mía y tú estás utilizando mi marca y yo digo que Margarita está utilizando mi marca, no soy yo el que tiene que probar que tú estás utilizando mi marca, sino que eres tú la que tienes que probar que no estás utilizando la marca. ¿Entendido? Si yo tengo una patente y tú la estás licenciando sin licencia, yo tengo una patente de, yo qué sé, de lo que sea, de máquinas de coser o de no sé, de valor publicitario, no sé, lo que sea. Es mía mi patente. Y tú la estás vendiendo y yo digo que hay publicidad ilícita, publicidad desleal, aunque está licenciando mi patente, sí. No soy yo el que tiene que demostrar que lo estás haciendo. Eres tú la que tienes que demostrar que no lo estás haciendo. Eso es la inversión de la carga de la prueba. Esto de la inversión de la carga de la prueba lo introdujo la ley de medidas, la de violencia de la mujer, la ley de medidas civiles de violencia sobre la mujer. Esta fue la ley, la del 2004, si no me acuerdo mal, la que introdujo la división de la carga.
No
en esa ley, sino esa ley introdujo modificaciones a la ley de violencia civil diciendo que cuando hay agresión, o sea, agresión sexual, violencia por razón de sexo. En estos casos de que agresión sexual, violencia, acoso por razón de sexo, acoso sexual, acoso por razón de sexo, y hay un problema, ¿vale? En estos casos no es la víctima la que tiene que demostrar sino es el empresario o el agresor el que tiene que demostrar que no actuó de esa manera. ¿Vale? Pues es impresionante. ¿Vale? Se invierte, se llama inversión de carga rápida. Ya os he puesto los ejemplos donde se da de la hipótesis. Por ejemplo, en los procesos en los que la actora alegue discriminación y aporte indicios fundados sobre esa existencia, va a corresponder a la demandada, pues, aportar una justificación objetiva de que ha obrado de una manera proporcional y no discriminatoria. Si pierde la carga. Bueno, ¿cómo se va a valorar la prueba? Lo que es la evaluación libre de la prueba o la evaluación legal. Si yo aporto en el acto del juicio una prueba documental pública, ahí habrá una prueba legal. Ahí el juez no tiene mucho que decidir. Si se necesita una prueba, es prueba legal o pasada, lo que diga. Si yo aporto un documento privado, habrá lo que se llama la libre valoración de la prueba. Un documento pericial, libre valoración de prueba, el juez, atendiendo a su conocimiento, a su razonamiento, a sus máximas, pues se puede decantar por un lado o por otro. Pero no tenemos que confundir cómo valora una prueba, si es libre o tasada, con la valoración conjunta de la prueba. A la hora de decidir un pleito, el demandante podrá aportar una escritura pública de compraventa y yo podré demostrar que mediante documento privado esa propiedad se trasladó a un tercero. Entonces, sí, está claro que a través de escritura pública dice una cosa, a través de documento privado dice otra. Yo, por ejemplo, compré la escritura en mi vivienda en el año 97. De cada registro de la propiedad, esa casa es mía. Pero yo es que hoy te la he podido vender a ti con documento privado. ¿Qué vale más? Uno u otro. Como prueba legal vale más la escritura pública. Pero a la hora del juez decidir que quieres esa casa, tendrá que ir a la valoración conjunta de la prueba. Y en ese caso la casa ya sería bien pasada a documento privado. Porque no exige requisito de forma. Un contrato de compra-venta no exige requisito de forma. Otra cosa es que fuese con hipoteca, que sí que la hipoteca tiene que estar en documento público, y ahí no hay, no se cumple el requisito de la forma, María, la escritura pública. Pero cuando no se da requisito de forma, porque no es obligatorio, hay que entrar en la evaluación conjunta. Por eso, muchas veces, aunque haya solamente prueba documentada pública, no quiere decir que eso se haya de ganar el pleito, porque yo puedo aportar documental privada, testificar, periciar, otro tipo de pruebas que en valoración conjunta tiene el trabajo legal.
La escritura la puede tener
usted,
pero no sería suya la casa, la puede
tener. Claro, ahora mismo, por ejemplo, mi vivienda es mía porque tengo una escritura pública que así lo hizo. Si yo te vendo mi casa a tener documento privado, lo puedo hacer, es legal, claro que es legal, lo puedo hacer. Un contrato privado, Vicente vende la casa a Margarita por 200.000 euros.
¿Y yo tengo una escritura?
No, tiene documento privado. Porque yo no estoy obligado a hacer escritura pública. La ley.
No me preocupaban impuestos, la
ley. Momento. Una cosa es la propiedad. Y otra cosa es que tú puedas inscribirte en el registro de la propiedad o que puedas liquidar impuestos. No vas a poder hacerlo. Pero la compraventa es legal. Ahora, si tú, por ejemplo, me dice Vicente, quiero que me eleves ese contrato privado a escritura pública. Vale, pues le vamos.
Entonces, se pone mi nombre y la silla de los
jueces. Claro, la segunda escritura por documento público, ni el Código Civil, ni el Código Civil. Que el documento posterior, o sea, si hay una escritura de compraventa del año 2020, del año 97, y esa misma escritura, ahora, de compraventa, está en el 2002, está la que vale. Además, está inscrita en el registro de la propiedad, y hace registro público. Entonces, ¿Entendido? ¿Qué ocurre? El documento privado, ¿cuál es el perjuicio que tiene de hacer un documento privado? Tiene ventajas y desventajas. Si yo tengo mi casa en documento privado, nadie se entera, no pagas impuestos. Pero tú vas a la otra manera de inscribirlo y te dicen que no. Porque ellos solamente inscriben el documento público. ¿Entendido? Tú te ahorras el impuesto por ese lado, pero por otro lado, ¿qué perjuicio tiene? Imagínate que mañana me embargan a mí porque no pago la deuda. Y me embargan la casa. La casa, de cara al mundo, es mía, porque está inscrita en otra propiedad a mi nombre. Aunque sea tuya. ¿Sabes? Ese es el perjuicio. Y si yo me muero y tú quieres vender la casa, sí, la puedes vender porque la casa es tuya. La puedes vender a un tercero. Pero cuando el tercero te dice, Margarita, vamos a hacer escritura pública. Y el notario te dice, no, porque la casa no me consta que sea tu nombre en documento público, está el nombre de Vicente. Y Vicente no te valdrá. Y cuando vaya, ¿de dónde está Vicente? Vicente está muerto. Tendrás que reanudar el tracto sucesivo. Y esas cosas. Porque sabes dónde, pero imagínate que tú pasas a otro en documento privado, el otro en documento privado a otro, el otro en documento privado a otro. ¿Qué pasa ahora? Que llega un momento que han pasado cuatro generaciones, quieren reanudar el tránsito sucesivo y no saben en qué registro público está inscrita esa vivienda, de quién era y de quién no. Y te encuentras que el que ha comprado la casa en documento privado no la puede decir a su nombre porque desconoce el tránsito sucesivo. ¿Vale? Esos son los peligros que tiene el comprar en documento privado. Vale, ¿entendido esto? No, los impuestos realmente no los pagaría nadie porque no hay impuestos, porque no hay documento público. No habría. No quiere decir, podríamos optar por la prescripción, a ver si alargamos y que prescriba los impuestos. Pero esto sí que os aconsejo que miréis el Código Civil sobre el tema de cuando hay transmisiones de propiedad en documento privado. Cuando, digamos que de cara a terceros, la administración no está obligada. Cuando, por ejemplo, hay tres motivos, ahora no me acuerdo el artículo, pero el Código Civil, eso luego podemos mirar. Cuando hacemos un contrato, un documento privado, terceros no están obligados a menos que hayamos intentado inscribir la propiedad en el registro y se nos haya denegado. Y el segundo es cuando uno de los contratantes haya fallecido. Ahí sí que vincula el tercero. Si no, no vincula. Es decir, si yo hago un contrato contigo, estamos dos miembros y coleando, y nadie ha optado por inscribirlo en registro, Hacienda, para que ya no consta. Cuando tú eleves la escritura pública, al cabo de 15 años, si quieres, Hacienda te va a reclamar los impuestos. Porque para ella, el contrato que tú has hecho, no lo vincula. ¿Entendido? Bien, vamos al procedimiento probatorio. La ley de procedimiento civil instaura la oralidad, ¿vale? De tal manera que las pruebas se van a practicar de manera contradictoria, en vista pública y con publicidad. Todas las pruebas se van a practicar en unidad de acta. Y el artículo 107 obliga a los jueces y tribunales a presenciar la prueba bajo sanción de nulidad radical. ¿Qué quiere decir este artículo? Pues que, a diferencia de lo que ocurría antes, en lo que los funcionarios hacían las pruebas en sus mesas, hoy en día la prueba la ha de presenciar el juez, bajo principios de nulidad. De tal manera que si el juez no está en el acto del juicio, esa prueba que se haga es nula. Como es nula, si el juez principia la prueba y luego dicta sentencia otro juez. Si yo soy juez, y estoy viendo esta prueba y me pongo mal, me dan la baja, viene un sustituto y dicta sentencia, no puede, es nula. Solamente puede dar sentencia el juez que ha practicado la prueba.
No
deja
constancia de que las pruebas.
Da igual, la prueba ha de practicarse bajo el principio de inmediación y de la dictación ante el juez que va a dictar la sentencia. Si el juez se muere, habrá que repetir el juicio. No queda otra. Si el juez se queda en una incapacidad permanente que no puede dictar la sentencia, se tiene que repetir. ¿Sale? Bueno, la proposición de la prueba, todo se va a hacer en la audiencia previa de mosqueador. Toda prueba se va a proponer en la audiencia previa y se va a practicar en el acto de prueba. Recordar que si no hay hechos controvertidos, se va a dictar sentencia inmediata. Si no hay hechos controvertidos, una vez que finaliza la audiencia previa, habrá sentencia inmediata. Si hay hechos controvertidos, aunque las partes no hayan abierto el pleito a prueba, el juez lo va a abrir de oficio. Y otra cosa muy importante. Existen excepciones con respecto a la proposición oral de los medios de prueba. Súper importantísimo. La prueba, cuando nosotros queremos aportar una documental, yo no la puedo aportar en el acto de la audiencia previa. La tengo que aportar con la demanda. Si soy el demandado, con la contestación a la demanda. Todo lo que es prueba pericial, con la demanda o con la contestación a la demanda. Y todo aquello que tenga que ser prueba anticipada o aseguramiento a la prueba, se puede solicitar con antelación al momento procesal. Es decir, bueno, y otra cosa, ¿y si yo gozo de justicia gratuita? Yo no quiero gastarme, imagínate que yo tengo una demanda contra la casa de coche por prácticas curso. Y no quiero gastarme 200 euros de informe pericial. ¿Qué hago? Si tengo justicia gratuita. Que lo tengo que decir en mi demanda. Tengo que decir, y no lo sé, no aporto prueba pericial, puesto que gozo de justicia gratuita y solicito al tribunal que la practique o que pida perito para la ley. Es decir, que lo tengo que anunciar, aportarlo o anunciarlo en la demanda o la contestación. Documentales siempre con la demanda o la contestación. Si yo quiero alegar daños y perjuicios, los tengo que alegar en base a documental con la demanda o con la contestación.
¿Y si salen después?
Si salen después, podré hacer alegaciones complementarias. Y bastará a ver el juez si lo considera oportuno que me las aplica. Por ejemplo, si yo pongo una demanda contra ti por unos hechos y una vez dicha puesta de demanda aparecen hechos nuevos o de nueva noticia que yo desconocía en el momento de poner la demanda, el juez me lo va a pedir. Pero no queremos saber que yo no los conocía. ¿Vale? Hechos nuevos o de nueva noticia. Si a raíz de lo que el demandado conteste, a raíz de su contestación, sin modificar mi petitum, puedo alegar, puedo hacer alegaciones complementarias, pero sin alterar el petitum de una demanda, recordar lo de la indiferencia por el de la potencia libre. Yo no puedo modificar lo que puedo procesar. ¿Vale? Bueno, pero de cierta manera, lo que está clarísimo es que no puedo aportar documental ni pericial, por regla general, en la audiencia previa, como proposición de prueba. La tengo que alegar en mi demanda o en la contestación. Documental, pericial y alegaciones complementarias. ¿Vale? El juez tiene que resolver dentro de la audiencia previa si admite o no admite la prueba. Si la admite, perfecto, la practicaremos en el acto de juicio. Si no me la admite, aquí lo que me queda a mí es interponer contra el auto de inadmisión el recurso de reposición. O sea, el juez va a dictar un auto oral. Señoría, propongo como prueba esto. No se admite por impertinente. No se admite por estar fuera de lugar. No se admite por lo que quiera. Eso que me dice el tribunal es un auto oral. contra ese autoral cabe recurso de reposición. Entonces yo en ese acto digo, señoría, recurro en reposición del auto oral que usted está dictando por los motivos A, B y C. No ha lugar a su recurso de reposición. Me lo resolverá oralmente. Y contra esa resolución oral, yo protestaré. Le diré, protesto. ¿Con qué objeto? Con el objeto de luego practicarla en la segunda instancia. Si no protesto, y yo pierdo el juicio, y recurro a la audiencia provincial, nunca podré practicar esa prueba que me fue denegada. ¿Por qué? Porque no protesté. ¿Entendido? ¿Vale? Esto es importante.
Me gusta ir a
juicio. ¿Eh? Pues ahora, con el tema del COVID, mucho eso no aporta nada. Pero cuando quiera pasar al juzgado, me llama. Y si hay algún juez que permita probar que esté dentro de las puertas abiertas. Que bueno, sí.
Muchas
gracias. Me llama y te concierto algún juicio que se pueda que pueda sentar para que lo vea. Audiencia previa es lo más interesante. La audiencia previa.
¿Y va el demandante?
Va en los abogados de las partes y los procuradores o los clientes. Y ahí es donde tú vas a ver todo. Ahí no, en un ordinario. En un desahucio no vas a ver nada porque no va ni el demandado. Entonces ahí no tiene nada. Los juicios del bar no tiene nada. Donde se ve todo lo que estamos viendo ahora son de los ordinarios. La audiencia previa donde ves a uno, cuando ves a un juez que dice. ¿Quieren las partes llegar a un acuerdo? No, hay la conciliación interprocesal protectiva. Que es la finalidad de la audiencia previa, ¿no? Lo que era la finalidad sanadora del proceso. Que era una conciliación. Segunda, la sanadora. Vamos, no hay conciliación. Vamos a ver qué ocurre con la falta de legitimación pasiva, con la falta de legitimación o la falta de litigioso de máximo necesario, indebida acumulación de acciones, el defecto del monopolio de la demanda, litigiosidad por. Finalidad sanadora. Una vez que está hecha esta, a la fijación del objeto procesal, fijamos el objeto procesal, todo. Son las finalidades que tiene la audiencia. A la cuatro finalidades.
¿Y cuando ya está, ya empezamos el
juicio? No, cuando está, queda listo para juicio.
¿Para otro día?
En un mes.
Tiene que ir dos
veces el día. Sí. ¿Bien? Bueno, la fecha de. Mira, que te lo digo. La fecha del juicio. Se va a celebrar en el plazo máximo de un mes desde que termina la audiencia. Y excepcionalmente se va a celebrar en la sede en un plazo máximo de 2 meses si por algún motivo tuviera que practicarse prueba fuera de la sede. Pero lo normal es que el juicio se celebre en un mes desde que ha concluido la audiencia. No es el mismo.
Si salen pruebas de noticia nueva, se alegra si es por bien.
Sí, dependerá, habrá que demostrar que esos documentos que nosotros alegamos o ese testigo que nosotros proponemos ha surgido que no conocíamos en ese momento. Bueno, en el juicio verbal, la práctica de la prueba también tiene lugar de manera inmediata. En el verbal no tenemos el trámite de audiencia previa. Todo lo que hacemos en la audiencia previa en el ordinario lo haremos en el verbal al inicio del juicio. En el verbal sí que se retomará. Pero porque no hay fase diferenciada de audiencia. Bueno, la forma de practicar la prueba se hace de manera contradictoria bajo los principios de inmediación y publicidad y el orden que nos dice la ley en el artículo 299. Ese es el orden de practicar la prueba. Primero, el interrogatorio de las partes, luego los documentos públicos, los documentos privados, el dictamen de perito, el conocimiento judicial y el interrogatorio de testigos. Estos serían los medios de prueba de manera ordenada, que nos habla la ley moderna. Este aparente número clausus se amplía de manera ilimitada en otros dos apartados, cuando dice medios de reproducción de palabras, sonido o imagen. Ahí, cualquiera, en cualquier momento que yo pueda demostrar, no tiene, puede ser una grabadora, puede ser un móvil, puede ser, ¿vale? Pues eso se abre, aunque nos da una apariencia de números clausus. Luego, en el segundo apartado, nos habla de medios de reproducción, de este motivo podemos ver una creación ilimitada a otros medios. Bueno, ¿cómo se va a practicar el interrogatorio de las manos? El interrogatorio a las partes es lo que antiguamente se conocía como la confesión en juicio. Es decir, yo como demandante y tú eres la demandada, te voy a llamar a ti para que declares. Y tú como demandada vas a llamar al demandante para que declares. Ese es el interrogatorio de las partes. Diferencia entre el interrogatorio de parte al interrogatorio de testigo. Que yo puedo mentir como parte, pero no como testigo. El testigo tiene la obligación de decir la verdad. No, una cosa fundamental. Si tú me llamas aquí a declarar, Vicente, ¿era la combustible con el coche? Por la... Pues no, yo ese día no conducía, ese día estaba en la playa. Yo puedo mentir si quiero. De cara a la obligación procesal, tengo la obligación de decir la verdad. Pero no cometo ningún delito. En cambio, el testigo, bajo pena de bajo el código penal, está obligado a decir la verdad. Si no, se le puede imputar un delito de falso testimonio. ¿Eh? La coerción que tiene el testigo no tiene la parte. El interrogatorio es el mismo. Interrogatorio de parte a lo que es demandado. Interrogatorio del testigo al que actúa como testigo. El testigo, ya vemos que tiene obligación de decir la verdad. Bueno, el interrogatorio de la parte se va a proponer y se va a practicar de manera oral en presencia de las partes y del tribunal. Pero hay excepciones a esta regla. La primera excepción es el privilegio que ostenta la administración. Lo normal es que la parte preste declaración ante el tribunal. Pero si la parte es la administración, tiene un privilegio, en el cual ese interrogatorio se puede redactar en una lista de preguntas, ¿vale? Y se va a contestar por escrito ese interrogatorio. O sea, tú me mandas, yo soy la administración pública, yo no voy a ir al juzgado a declarar. Mándame las preguntas por escrito y yo te las contestaré por escrito. Pero eso es la administración. Y otra segunda excepción es con el tema de los supuestos de enfermedad. Si la parte está enferma, no la vas a sacar de la cama para llevar a declarar. Pues puedes tomar declaración en el domicilio. ¿Vale? O también puede haber una prueba anticipada.
Por vídeo.
O por vídeo, depende. ¿Vale? Esas son las excepciones que se dan con respecto al tema de la prueba. ¿Alguna pregunta en casa? La pena de falso testimonio, no lo sé. Habría que mirar el código penal, porque la verdad, si te digo una, me lo estaría inventando. No lo sé. Habría que mirar el código penal, a ver cómo tipifica el delito de falso testimonio. Pero no es poco, ¿eh? Se podría ver, ya lo voy a decir. De 6 meses a 2 años de prisión. Y multa de 3 a 6 meses. Esa es la pena que tiene el que falta la verdad en el testimonio. ¿Vale? Es de 6 meses de cárcel a 2 años, por tanto no cumplirías condena, primer delito, y al siguiente sí. ¿Vale? Y luego multa de 3 a 6 meses. Bien, una vez que se admite a trámite el medio de prueba, el tribunal tiene que citar a las partes para su interrogatorio en el juicio oral o en la vista. Juicio ordinario o juicio oral. Aquí tampoco tenemos mayor complicación. Viene un juicio. Obligación de comparecer. Las partes que sean citadas tienen esa obligación para celebrar el interrogatorio. El incumplimiento produce una doble consecuencia. El tribunal tiene que, tiene la facultad discrecional de interpretar esa ausencia como una visión tanta, lo que se llama la ficta confesio, ¿vale? Es decir, tiene esa posibilidad de dar por cierto los hechos, o sea, digamos, el que calla otorga, ¿no? Así de una manera más rápida, que pues, si no vas a declarar, es que esas preguntas son ciertas. ¿Vale? Es lo que se llama la ficta confesio. Y luego además se le puede poner una multa de 180 a 600. Para considerar a la parte que como una ficta confesio, se tienen que dar estos requisitos. Pues que esa drástica ficción legal no es automática, sino de manera excepcional. O sea, no es porque no vaya lo que diga el otro va a ir a misa. No, para que el tribunal admita la ficta confesio, tiene que ser pues que no haya sido justificada, que, bueno, que rige al principio de justicia rogada, que en atención al resto de dudas se pueda entender que efectivamente era eso que te preguntaban y que tú no has contestado porque no has sido, y hay unos requisitos para admitir la ficta. O sea, que no es de manera automática. Bueno, el contenido del interrogatorio a la parte tiene un doble control respecto de las preguntas formuladas. El tribunal puede inadmitir esas preguntas porque, es decir, no las considera pertinentes. Hemos dicho que la prueba tiene que ver con los hechos que se alegan. Si la pregunta que se hace, que es oral, principio de contradicción, ¿no? Oralidad, no es clarificadora a los hechos controvertidos, el tribunal te la va a ganar. No interesa. La parte contraria tiene la carga procesal de contestarla. ¿Por qué? Porque su negativa o su evasiva o sus versiones de manera inconcluyente pueden tener al tribunal igual por tenerla por ficta confesión. Ya. De igual que no vayas, como que diga, no lo sé, no me acuerdo, pues puede ser, ahora no me acuerdo, pero estaba dormido, creo. Preguntas evasivas y comunes, eso puede dar a la ficta confesión. Para eso la parte lo tiene que pedir, que se dé por confesa a la parte contraria las preguntas del dato, o al inverso, aduciendo y probando que se dan los requisitos de la ficta confesión para que a la parte se le condene como ficta confesión. Porque no, recordad que no es automática. No, la ficta confesión es que te das por confesa las preguntas del contrario. Porque no vas o porque está diciendo chorrada. O sea, no está respondiendo a mi pregunta. ¿Usted conducía el coche a las 12 de la mañana? Pues yo es que he hecho para comer hoy una tortilla para nada. Oiga, que sí, sí, yo estoy respondiendo. Es que su pregunta no la entiendo. O sea, estas cuestiones que estás evadiendo la pregunta. Que estás en el tribunal, te puede tener por ficta confesión.
¿Pierdes el caso?
¿Eh? Depende. Tú me estás preguntando, ¿usted mató al presidente Kennedy? ¿Para qué te voy a decir que no? Si yo en aquella época no había nacido. O sea, no falta ni que me pare. O sea, depende de la pregunta, si es tan estúpida. Si la pregunta es tan incongruente, ¿para qué voy a responder? ¿Tú me entiendes? Oiga, ¿usted conducía el avión? No, nada de piloto. O sea, es decir, hay que ver la pregunta concreta para ver si respondo a lo que no me está venido respondiendo. Porque es absurda esa pregunta. Que absurda mi criterio puede decir, o sea, absurda mi criterio del tribunal. El tribunal te puede decir, no, oiga, usted responde a la pregunta. Si el tribunal dice que responde a esa pregunta, no es absurda para el tribunal. Da su motivo, ¿no? Porque si no tuviera motivo, diga, improcedente. No hace falta que conteste. ¿Vale? Bueno, el valor probatorio También es importante que le deis una ley al valor probatorio. Bueno, aquí tenéis todo un esquema del procedimiento probatorio, lo que es el interrogatorio, la forma de declarar, para que esto sirva de cabeza. Venga, este es el segundo punto. El interrogatorio de testigos. Los testigos son personas ajenas al proceso. Por tanto, no son parte ni procesales ni materiales. Únicamente el testigo tiene la obligación de jurar o prometer la verdad, de decir verdad. Es lo que lo diferencia a la parte. La parte no tiene obligación de decir la verdad. Tiene la obligación de acudir al proceso, lo que es la buena fe procesal. Pero, aparte de esa, no tiene por qué decir la verdad. Salvo que vulnere con esa mentira la buena fe procesal. ¿Entendido? Si yo he cobrado el kilo de 1.000 euros, no, para que no confundan. Si tú me debes 1.000 euros, me los has pagado, y yo ahora te pongo una demanda por esos 1.000 euros, yo estoy acudiendo al pleito con mala fe procesal. Pero si luego tú me dices, Vicente, en la cuestión, responda a ser cierto. ¿Usted recibió los 1.000 euros de Margarita? Pues no. ¿Ven? Mi declaración como parte, no pasa nada, puedo mentir. Pero mi demanda no puede mentir, porque tengo obligación de acudir al juicio con buena fe procesal. ¿Lo vemos? Yo para no meter la pata diría, pues no me acuerdo, creo que no. Si no tiene ningún documento que lo puede ser, será que no, si no iría. Normalmente cuando alguien paga una deuda, este es un recibo. No lo tiene, ¿será que no? ¿Ve? Yo no estoy mintiendo. Pero estoy yendo a un procedimiento con malas cosas. Imagínate que luego surge un documento en el que un testigo dice, no, a mí me dejó Vicente que ya le pagaste. Una grabación se podría incorporar. Y se le podría poner la multa por mala fe procesal. Vale, pues eso es el interrogatorio del testigo. Otra cosa con el tema del testigo es la tacha. La tacha al testigo. La tacha es que cuando el testigo conoce o tiene interés en el asunto, el testigo tiene que ser imparcial. Le tiene que dar igual que gane uno que gane el otro. Busca la verdad como juez, de cierta manera, ¿no? ¿Sabe? El testigo se le va a hacer las preguntas a la general de la ley. ¿Usted tiene interés directo y indirecto en que el pleito sea solo por alguna parte? Sí. ¿Ah, sí? ¿A favor de quién? De él, porque es mi primo. ¿Vale? El juez lo va a tener en cuenta, porque su declaración no va a ser imparcial. Su declaración va a estar condicionada a su amistad. Entonces, la otra parte puede decir, señoría, que se tache al testigo. Es decir, que no se tome en cuenta lo que él diga. Eso es la tacha. Que no se tenga en cuenta lo que él dice para fundamentar la sentencia. Sí, pero que es un interés en el asunto. Tu declaración no es objetiva. Está condicionada. Porque es el marido de no sé quién, porque es la mujer de no sé cuánto, porque es el primo, porque es el marido, porque es la hermana, porque te cae mal esa persona, o porque te cae muy bien esa persona. Esos son los motivos que hacen que la tacha se admita. Pero la tacha, ¿qué es? Es que el juez no tenga en cuenta a la hora de dar la sentencia lo que tú has dicho en la testimonia. ¿Entendieron? Pero tú testificas. Y luego el juez dirá, no tomo en cuenta la declaración del testigo por su descarada amistad o su descarada enemistad o por su ganas de tal o por su ganas de rafa. El juez tiene que motivar en la sentencia por qué no toma en cuenta esa parte. Pero la tacha que te está tachado el testigo es no imposibilita a que preses esa declaración.
Luego
el juez ya decidirá si lo admite o si no lo admite. El perito. ¿Qué pasa con los peritos? Bueno, vamos a ir aquí instalado todo el tema del procedimiento, cómo se hace toda la pericia, lo tenéis ahí puesto, ¿vale? Para que lo veáis. Y aquí el tema de la prueba de peritos, ¿eh? De testigo. La prueba documental pública y privada, eso ya lo hemos comentado muchas veces, cómo impugnamos un documento público y cómo un documento privado, con el tema del cotejo. Esto también lo hemos comentado. Por tanto, me lo salgo. De todas maneras, lo podéis descargar y echarle un ojo, que está muy bien resumido, ¿eh? De hecho, en la grabación de hoy lo podéis descargar todos. Sí. Y la pericial, por lo que estamos diciendo, la pericial, hay que recordar que la pericial la tenemos que probar, es muy importante la prueba pericial, porque condiciona la voluntad del juez. Lo que el juez diga en una sentencia, en base a la pericial,
en
lo que dice el perito, vale mucho. Por lo tanto, el perito, pues el perito de parto, el perito judicial. El perito de parto es el que yo me cojo con mi cuenta y el que tú te coges con tu cuenta. Y el perito judicial es el que el juez pone, o el secretario en ese caso, nombra al secretario, para que cuando al juez le queda duda de lo que dice A y lo que dice B, es decir, yo dos peritos. No voy a nombrar yo, también este no me va a mentir. No es que los demás peritos mientan, es que van a hacer el informe de una manera como yo le pago. ¿Vale? Entonces, el perito C, que es el del juez, el que nombramos ahí en el juzgado, este, pues, le da igual, no va a cobrar ni de A ni de B, va a cobrar lo que C. Le da igual que ganes tú, que ganes tú, porque no va a cobrar. Entonces, al perito de parte, lo puedes recusar, perdona, lo puedes tachar, y al perito judicial, lo puedes recusar. Recusar. Al igual que puedes recusar a un funcionario, a un juez o a un secretario, al perito judicial también lo puedes recusar.
¿Quién?
La parte. Imagínate que yo tengo un perito A, tú tienes un perito B, y el secretario nombra un perito C. Y yo digo, uy, el perito C trabaja en el bufete del B, yo lo recuso. Los peritos son los que se apuntan en el juzgado para emitir dictámenes especiales, pero tienes un despacho. Imagínate que tienes la mujer de uno que trabaja en ese despacho. Es decir, que a los peritos de parte los podemos tachar, igual que al testigo. Al perito judicial lo podemos recusar, al igual que a un juez, un secretario o un juez. ¿Vale? Venga, y lo dejamos aquí. La semana que viene continuaremos con la sentencia. ¿Vale? Mirad todo esto porque ya no da tiempo para nada. Nos queda, vamos apurados, ¿eh? La semana que viene nos quedaría la sentencia y la cosa juzgada. Haremos una visión general de sentencia y de cosa juzgada. Y los recursos también. Intentaré ver sentencia, cosa juzgada y recursos. ¿Vale? A ver si puedo meter en una clase de las cosas. ¿Vale? Venga, pues muchas gracias y hasta la próxima. Que es un tema muy largo. Para 12 clases.